Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Aquí estamos, fieles y puntuales a la cita, 1:10. Bienvenidos a Herrera en COPE, en su COPE más cercana para la provincia de Alicante, que nos va a llevar hasta la 1:30. Y hoy nos vamos a centrar en dos eventos que va a coger la ciudad de Alicante. Uno de ellos es cultural, se va a hacer repaso a la historia musical de la ciudad y se va a hacer a través de la presentación de un libro del periodista, escritor y también crítico musical José María Esteban. El libro se llama Gracias por estar aquí, historias de la movida alicantina. Hablaremos con su autor antes de que esta noche se presente en la sala Clan Cabaret. Y también vamos a hablar de marketing, porque expertos en la materia tienen un nuevo reto en la gestión multisensorial de las marcas. El marketing sensorial es ese tipo de marketing que utiliza los cinco sentidos para despertar sensaciones y emociones también en el público objetivo. Hoy hemos querido invitar a una experta como Cristina Vicedo, ella es directora general de Future Brand España, y también a Ignacio Alberola. Él es el presidente de la empresa Aceitunas La Española, ubicada en Alcoy. Te lo vamos a contar a partir de la una. Antes ya saben que actualizamos la agenda de servicios, la información local, la deportiva. Un fuerte abrazo de Quique Sánchez en el control técnico, de quien les habla Dani Rodríguez. Lo primero, como siempre, es conocer el tiempo para hoy. La Agencia Estatal de Meteorología avanza que tendremos el cielo poco nuboso o despejado, con algunos intervalos cruzando del oeste a este por la tarde. En cuanto a las temperaturas, irán en ascenso. Hoy alcanzaremos 28 grados de máxima en Orihuela, 27 en Elche, 26 en Denia, 25 en Alcoy y en Alicante una máxima de 27 y una mínima de 14 grados. Carmen Donat, sala de control de tráfico. ¿Cómo se circula a estas horas por Alicante? Buenos días.
¿Qué tal, Denis? Buenos días a todos. Pues la normalidad es la nota más destacable en la red viaria de la ciudad. La mayor presencia de vehículos los vamos a encontrar en los accesos a la Plaza de la Estrella, en la rotonda de Avenida del Orincón, Óscar Esplá, también en la Gran Vía, recordemos que hoy es día de mercadillos, y especialmente en el tramo entre Doctor Jiménez Díaz y la calle Teulada, y ya por último en la franja litoral, el Paseo de Gomi, la zona portuaria hacia la Plaza del Mar. Pero en cualquier caso, sin retenciones y sin problemas por la ciudad, Denis.
Pues Carmen, hasta mañana.
Hasta mañana a todos, adiós.
A las 2:20 ya saben que actualizamos la información más cercana. A estas horas les contamos que ha habido reprimenda de distintos colectivos de la ciudad de Alicante al alcalde Luis Barcala. Isabel Bartolomé, buenos días.
Buenos días, le han quedado por todas partes. Era de esperar porque hasta ahora mucha palabrería y pocos hechos. Al alcalde Barcala le han sacado hoy los colores en el pleno. Vecinos de distintos barrios, los de las partidas rurales y también colectivos como los comerciantes. Todos están cansados de promesas y más promesas que no se cumplen, de anuncios de inversiones que no se ejecutan y que no tienen visos de ello. Varios meses después de esperar, los comerciantes, por ejemplo, quieren saber dónde está el presupuesto para este colectivo. Los vecinos se quejan de la suciedad y de que ninguna de las actuaciones prometidas se está llevando a cabo ni intenciones en los barrios. Otros piden también contundencia para prohibir la instalación de depósitos de combustible en el puerto. Y los de las partidas rurales también se quejan de falta de presupuesto para estas zonas, para asfaltado y acondicionamiento de vías públicas, entre otras. Con lo cual, la reprimenda hoy para el alcalde Barcala especialmente, pero para el bipartito del PP y Ciudadanos ha sido contundente en el Ayuntamiento de Alicante. Y una nueva gota fría va a llegar a la provincia la próxima semana, aunque no va a dejar lluvias tan intensas como las de la Dana, que asoló la Vega Baja el pasado mes de septiembre, entre otras cosas porque de septiembre o de octubre. ¿Qué mes estamos? Estoy fatal. De septiembre.
Ahora estamos en octubre.
De septiembre, fue en septiembre.
Dana fue en septiembre.
Sí,
en septiembre.
Estoy ya. Te decía que, entre otras cosas, no va a llover igual porque ahora las condiciones del mar son diferentes al haber bajado la temperatura del agua. No obstante, los expertos piden prudencia, ya que estos episodios de lluvias torrenciales e intensas no pueden preverse con mucha antelación. Y también esta mañana sigue el juicio por el caso Sala en los juzgados de Pardo Jimeno, donde hoy prestan declaración en calidad de testigos la hermana de la víctima y también dos de sus hijas, ya que la tercera, la mujer del único acusado por este crimen, no lo hará, al igual que sus dos hijos, tras haber presentado la dispensa legal que da derecho a los familiares de primer grado del acusado a no declarar. Ayer el único hijo varón de la víctima y quien ejerce la acusación particular, Vicente Sala, sostuvo que sus tres hermanas consultaban con el acusado todo lo referente a las decisiones empresariales y que este era quien las dirigía. Hoy la hermana de la víctima le ha acusado de impulsivo, manipulador y tener un pronto malo. Y Carlos Castillo es el propuesto por el PP para, junto primero al síndic de Greuges, de que fuera expresidente de la Diputación, concejal y presidente también de la Federación de Jóvenes Empresarios de la provincia, sería nombrado previo dictamen favorable de la Comisión de Peticiones de las Cortes y una vez que termine el proceso para elegir al nuevo síndic, que recaerá en Ángel Luna, quien hasta ahora desempeñaba el cargo en funciones tras haber terminado el mandato de José Cholbi.
Bueno, pues estas y más noticias con sus sonidos.
Ay, ¿cómo estoy hoy? Rabos de pasas.
¿Qué
se me olvidaba que Camilo VI va a tener un museo en Alcoy tras legar sus pertenencias a la ciudad. Así lo ha anunciado el ayuntamiento. Va a tener un museo con las pertenencias, como decimos, que han llegado ya a la localidad donde nació el cantante en 1946.
Y un premio Ondas, que también se ha llevado también a la trayectoria.
Igual que Carlos Herrera también.
Y Carlos Herrera, nuestro compañero Carlos Herrera. Nuestros compañeros de Rock FM también se han llevado otro Ondas, en fin.
Vamos, que Grupo Prisa, la serie está que lo tira todo, ¿no?
Chica, no sé qué ha pasado este año, pero en fin, enhorabuena a los premiados. 2:20, la cita con la información y sus sonidos. Hasta entonces, Isabel. 3:25, los deportes. En el Hércules siguen los problemas, problemas en lateral derecho. Felipe Alfonso pasará la próxima semana por el quirófano. Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, Deni, ¿qué tal? Buenos días. Sí, es uno de los problemas que ha arrastrado el Hércules desde la primera jornada. Se lesionó en el minuto 20 del primer partido en el Prat, Felipe Alfonso, el hombre que llegaba para sustituir a Juanjo Nieto, ahora en el Oviedo, en ese lateral derecho, y bueno, pues solamente pudo jugar 20 minutos del primer partido, con lo cual las sensaciones de que el Hércules se ha desangrado en defensa por ese costado y también ha perdido fuerza en ataque, porque ahora con Álvaro, pues evidentemente las subidas ofensivas son menores. Volviendo a lo de Felipe Alfonso, él arrastraba molestias en el pubis. Los médicos esta semana han concluido que el problema viene derivado de una pequeña hernia inguinal, así que va a ser operado en una clínica de Sevilla el próximo martes. Se estima más o menos que estará 15 días de reposo, después empezará a correr y en un mes es posible que lo volvamos a ver en los terrenos de juego. Para entonces ya se habrán disputado entre 13 y 14 jornadas de liga, así que sin Felipe Alfonso, un tercio del campeonato. Ahora tendrá que elegir Jesús Muñoz si sigue con Álvaro Pérez o da la oportunidad de nuevo al canterano Víctor Olmedo.
Pues a las 3:25, más y mejor. Hasta entonces, Juanfran.
Hasta luego, Denis.
Adiós, adiós. Que alcanzamos las 12:58. Qué buena hora para escuchar unos buenos consejos.
Copia Alicante.
¿Buscas la eficiencia de un híbrido?
¿O la versatilidad de un SUV?
¿Híbrido
o SUV?
Esa sería la cuestión si no existiera el Kia Niro.
Híbrido y SUV al mismo tiempo.
Y hasta el 28 de octubre elige entre toda la gama SUV de Kia desde 11.900 euros. Financiando con Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en kia.com. Descúbrelos en la red Kia de la provincia de Alicante.
No te pierdas la segunda edición de las jornadas de arroces Made in CV, arroceando por la provincia de Alicante. Durante todo octubre, 71 locales de la provincia te ofrecen menús elaborados con productos de la comunidad valenciana desde 25 euros. Más información en menusmadeincv.es. Organizan con Osturia Pea. Colabora Turisme Comunidad Valenciana.
Padi Proyectos inicia la comercialización de la cooperativa de viviendas Puntal de San Juan.
Viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con plaza de garaje y trastero, situada en pleno centro de San Juan de Alacant, con amplios jardines y piscinas.
Para más información, consulte padigestión.com o puntaldesanjuan.com o si lo prefiere llame al 902 55 55 77.
Compramastucoche.es.
¿Quieres vender tu coche rápido y fácil? ¿Y al mejor precio? ¡No te preocupes! Con compramostucoche.es es posible. Simplemente tásalo gratis online y pide cita para venderlo. Tenemos más de 70 sucursales también en tu zona. Entra ya en www.compramostucoche.es.
Agricultor, en Agrosum tienes disponible el servicio de gestión integral de fincas. Nuestras propuestas te permiten aumentar la rentabilidad, sostenibilidad y eficiencia en tu explotación. Acude a tu almacén de Agrosum y solicita nuestro servicio. Seguro que te saldrán las cuentas. Agrosum, apostando por la producción sostenible y el futuro del planeta.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Las calles del centro de Barcelona continúan tomadas a esta hora por los estudiantes universitarios y de secundaria que se manifiestan en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo. Nos situamos en Plaza Cataluña, donde ya se ha producido un incidente que hemos vivido en directo en los micrófonos de Herrera en COPE, cuando un hombre ha puesto el himno de España a todo volumen. Momentos de tensión junto a un periodista de la cadena COPE. ¿Qué ha ocurrido, Sergi Tor?
Este hombre estaba colindante a la manifestación, ¿no?, con una cartel: ¡Viva el rey y viva España! Manuel Albañil, de 57 años, ha relatado en directo a la cadena COPE mientras sufría el acoso de decenas de estudiantes, que no tenía miedo y que defendía su libertad.
Albañil, ¿por qué ha venido? ¿Por qué ha venido aquí?
He vivido muchos años acá y por lo tanto sé cuál es el problema.
¿Y estar atemorizado por esta gente que tiene detrás?
No. Para nada, para nada.
Actualmente la manifestación está haciendo una parada en uno de los puntos conflictivos del recorrido, que es Vía Layetana, en la jefatura de la Policía Nacional, fuertemente custodiada por miembros de Mossos de Escuadra y Policía Nacional, a banda de los habituales gritos. Por ahora no ha habido más situaciones peligrosas, veremos en los próximos minutos.
Esta es la fotografía a esta hora en el centro de Barcelona. Como te estamos contando, se ha vivido en Cataluña una noche especialmente violenta con la quema de vehículos y de contenedores. Se han contabilizado un total de 400 que han ardido solo la pasada noche. Acabamos de conocer también que la Confederación Española de Transporte de Mercancías ha denunciado la inacción del gobierno por los cortes en carreteras y autopistas. Piden a las empresas que adelanten sus envíos y que eviten zonas donde pueden generarse más tensión. Fuera de lo que está ocurriendo en Cataluña y fuera de España también, el primer ministro británico asegura que se ha conseguido un gran acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, acuerdo que debe ahora aprobarse en el Parlamento británico, que este mismo sábado va a celebrar una sesión extraordinaria. Ahora toca calibrar los apoyos. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
Pues aquí ha empezado ya la segunda parte de la batalla de Boris Johnson, sumar apoyos para que el sábado este acuerdo sea ratificado en el Parlamento de Westminster. Recordemos que a Theresa May se lo tumbaron 3 veces los diputados, pero los unionistas irlandeses del DUP ya han dicho que no votarán a favor. El líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, también lo rechaza. Y según la prensa británica, calculadora en mano, a Boris Johnson le faltaría convencer a 4 parlamentarios y que ninguno de los suyos se rebele para lograr sacarlo adelante. Pero incluso si el sábado pierde la votación, el primer ministro británico saldría ganando, porque él ha logrado un acuerdo y podría convocar elecciones, que es lo que quiere, esgrimiéndolo como una victoria.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que el juez de violencia contra la mujer de Leganés ha enviado a prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre que secuestró a su expareja durante 5 horas en Leganés. También retuvo a los hijos menores de esta mujer. Y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado a la justicia española, que declaró legal el despido sin indemnización de 4 trabajadoras de un supermercado que habían sido pilladas robando a través de una cámara oculta del establecimiento. De las casi 300 enfermedades más comunes del mundo, la caries dental es el proceso más frecuente. Solo en España hay 371 millones de dientes afectados. Desde el Consejo General de Dentistas de España recuerdan la importancia de una buena higiene bucodental ante los 600 tipos diferentes de bacterias que pueden existir en la boca. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas de España, ha estado hoy en Herrera en COPE.
En España lo que hemos adolecido ha sido de una buena planificación en cuanto a la prevención. Si la prevención no se hace en edad infantil, que es uno de los grupos que queremos incidir, lógicamente tendremos adultos con graves problemas después.
Y los investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas han logrado alargar la vida de ratones, reduciendo la obesidad, el cáncer y el colesterol sin recurrir a la manipulación genética.
En deportes, la Liga insiste en jugar un partido en Miami. José Luis Corrochano.
Es otro de los líos del fútbol español. Después de que la temporada pasada no se disputara finalmente el Girona a Barcelona, la Liga tiene intención de que el partido Villarreal-Atlético de Madrid de la 16ª jornada, que se debe jugar el fin de semana del 7 al 8 de diciembre, se dispute en Miami. Según ha podido saber Deportes Cope, ambos equipos están dispuestos a que se juegue en esa ciudad y entienden que es una buena decisión para la evolución del producto en el mercado internacional. Y ahora el otro lío, del partido Barcelona-Real Madrid, que se debe jugar el sábado 26 de octubre en el Camp Nou. Los dos equipos tienen hasta el lunes para enviar sus alegaciones a la federación. No se descarta una decisión antes de ese lunes. Los dos equipos ya han expresado privadamente que no quieren jugar en el Bernabéu y está sobre la mesa la opción de que se aplace. La fecha más probable sería el miércoles 18 de diciembre.
Faustino, Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo viajamos hasta Palabek, que es un asentamiento en el norte de Uganda, que acoge hoy a más de 40.000 personas que han huido del país más joven del mundo, y ese país más joven del mundo es Sudán del Sur.
Así es, Palabek acoge a todo tipo de personas, sobre todo mujeres, menores y jóvenes que han huido de una guerra que dura ya 6 años y ha dejado más de 320.000 muertos, 2 millones de desplazados y 2,5 millones de refugiados. Y allí los salesianos les acompañan con la construcción de escuelas infantiles, de formación profesional y de capillas. Precisamente Palabek, el refugio de esperanza, es el título de un documental dirigido por Raúl de la Fuente, galardonado con 2 premios Goya, que se presenta esta tarde en Madrid con uno de los salesianos que allí trabaja, Ubaldino Andrade, junto a nuestro compañero de Cadena 100, Javi Nieves.
Gracias, Faustino. El Espejo en media hora, aquí, ahora sigue Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope Alicante.
Estar informado.
Aquí seguimos, 1:06. Bienvenidos a este Mediodía Cope, que como saben nos va a llevar hasta la 1:30. Hoy centrándonos en dos eventos que se van a llevar a cabo esta tarde en la ciudad de Alicante. Uno es cultural y el otro se va a llevar a cabo en el Centro Business World Alicante. Es un encuentro bajo el título Marcas con 5 sentidos. Y es que expertos en branding y también de gestión de marca pues van a debatir sobre los nuevos retos en la gestión multisensorial de las marcas. Para ello hemos querido invitar a dos expertos. Cristina Vicedo, directora general de Future Brand España. Cristina, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Y también está con nosotros Ignacio Alberola. Él es el presidente de la empresa de aceitunas La Española, ubicada en la localidad de Alcoy. Ignacio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, bienvenidos, y gracias por estar hoy con nosotros aquí en Mediodía Cope, que sé que las agendas las tienen ocupadas y han hecho un hueco para venirse hoy aquí. Cristina, usted lleva más de 10 años de experiencia en esto del marketing, gerencia de marca, ¿no?, desde la perspectiva del cliente. Cuando se habla de marca, yo creo que todo el mundo lo tiene claro, pero cuando se habla de branding, para que nos hagamos una idea y para empezar ya un poco desde la base, ¿qué es exactamente esto?
Ambos términos son lo mismo. Uno es un anglicismo, el otro es el lenguaje español, una marca. ¿Qué ocurre, como siempre, con los anglicismos? Que abarcan bastante más de lo que hace una palabra de lengua castellana. Lo que es importante es tener en cuenta que una marca o un branding, de lo que hablemos, no es solamente un logo, sino que es al final una estrategia, una idea de marca, qué es lo que quiere esa compañía conseguir con sus públicos objetivos y, por supuesto, qué experiencias quiere transmitir. Y hablando de experiencias, pues nada más lógico y oportuno que la sesión que tenemos esta tarde.
Sí, porque evoluciona muy rápido también esto del marketing, ¿eh? Esta tarde va a realizar una ponencia, además, bajo el título, se llama Poniendo en prácticas las emociones. ¿El cliente toma ahora las decisiones en base a las emociones?
No es ahora, siempre ha sido. Es decir, nosotros tenemos una parte de nuestro consciente o inconsciente, como pudiéramos llamarlo, que nos hace tomar decisiones a veces sin saber por qué. Plantearos cuando estáis delante de un lineal con 200 referencias de leche o de yogures, cómo cogemos una leche o cómo cogemos un yogur, por el recuerdo publicitario, porque nos lo ha recomendado nuestra madre o porque hemos comido en casa toda la vida. Esas son cosas que se van grabando en nuestra percepción del consciente y que nos hace elegir una cosa versus otra. Uh-huh. Eso ha sido siempre. Lo que ocurre es que cada vez tenemos más elementos o podemos utilizar muchas más cosas que solamente el recuerdo publicitario o el que alguien nos lo recomiende. Uh-huh. Un olor, un tacto, un sabor, son cosas que nos llevan al marketing o multisensorial o el branding multisensorial y que nos ayudan a que ese recuerdo se mantenga más en el tiempo y nos ayude, por tanto, a ser más fieles a esa marca.
¿Y las empresas se están sumando? ¿Se puede decir que es el neuromarketing o...?
El neuromarketing es lo que te hablaba yo de los, esos 6 segundos, 7 segundos. Está dentro de lo que es el marketing multisensorial o el branding multisensorial. Nosotros desde la perspectiva de la marca y de las constructoras de marca, lo que estamos trabajando es la marca en lo que se ha llamado siempre 360 grados. Es decir, no solamente tenemos que crear un nombre, no solamente tenemos que hacer una identidad, elegir unos colores, una tipografía, sino que tenemos que empezar a pensar en muchas más cosas. Un mensaje, un tono de voz, un olor, un sabor, una música, un jingle. De toda la vida los jingles, y vosotros en radio, siempre se han utilizado. Y a veces era porque, oye, pues quiero que me recuerden. No, pues también tiene sentido que ese recuerdo sonoro esté muy vinculado a lo que la marca quiere decir, ¿no?
Es verdad.
Nosotros hablamos de que la marca tiene que estar en todos los aspectos. Y cuanto más redonda es esa experiencia, más conseguimos atraer al público que queremos.
¿Y se tiene en cuenta, el sector empresarial tiene en cuenta todos estos detalles, que son muchos, ¿eh? La marca no se queda en un mero logotipo, como estaba comentando, ¿no?
A mí me gustaría que creyeran bastante más, debe ser sincera. No puedo engañarte que creo que cada vez hay muchas más empresas y muchas más marcas que piensan en ese 360 de la marca. Pero creo que hay mucho camino por hacer. La noticia es positiva porque yo siempre me gusta ver la botella medio llena. Creo que hay muchas empresas que ya lo están haciendo, pero creo que tenemos yo, en mi terreno en el que me encuentro, creo que tengo un trabajo por hacer enorme y me encantaría seguir haciéndolo porque es espectacular y realmente hay resultados que lo demuestran, ¿no? Mira, Martin Lindstrom, que es uno de los grandes gurús mundiales internacionales del branding, y siempre mencionamos a los de fuera, pero es así, él dice que el 70% más de impacto se puede conseguir si utilizamos más de 3 sentidos a la hora de comunicar un mensaje de marca. Un 70% más de impacto. Tú imagínate con la saturación publicitaria que tenemos y de mensajes, si conseguimos un 70% más de impacto utilizando más de 3 sentidos, ¿no? Pues eso es lo que quiero hablar esta tarde.
Bueno, aparte hay otras charlas como el valor de una marca no convencional, despertando emociones, un recorrido por los 5 sentidos y su relación con las marcas. Y también hay una mesa redonda donde se va a hablar de las experiencias empresariales sobre las marcas y los sentidos. Y para ello, bueno, pues hemos cogido una empresa de aquí, de la tierra, como es decir, tú no eres española, y cuyo presidente es Ignacio Alberola, que ya son muchos años, ya desde los años 40, cuando la primera publicidad que hacía la española, ustedes recurrieron a un afamado pintor alcoyano, José Balaguer, para hacer, ¿no?, esas primeras ilustraciones. ¿Cómo ha cambiado, ¿no?, el marketing hasta entonces?
Ha cambiado mucho, pero no tanto, porque el comportamiento de un ser humano tampoco, a nivel de cómo maneja las emociones, no lo ha hecho tanto. Sí que es cierto que hoy sabemos mucho más de neuromarketing que entonces, que ni siquiera estaba acuñado el término del marketing.
No, claro, ¿eso qué es, no?
Pero sí te puedo hacer un resumen en el caso nuestro. En la casa, el fundador y su padre tenían muy claro lo que querían hacer. Y se puede resumir de una manera muy, muy, muy sencilla, y que al final pues te das cuenta que estas son las leyes inmutables del marketing o de las marcas o del branding que tanto haya escrito. Y se puede resumir en tres palabras. Para conseguir la confianza de un consumidor, que al final es lo que persigue el branding, es gestionar un vínculo emocional en la mente del consumidor, conseguir atesorar una confianza y mantenerla en el tiempo. Ellos se comprometieron con tres elementos. Uno, ser consistentes. Eligieron un producto innovador, como entonces era una aceituna rellena de anchoa, que era un producto totalmente disruptivo y transgresor. La gente se quedaba un poco perpleja diciendo...
¿Rellena?
¿Rellena de qué has dicho? ¿Y eso está bueno? Entonces, eligieron el ser consistentes liderando una nueva categoría de producto. No te diría siendo especialistas en aceitunas. No, siendo especialistas en aceitunas rellenas de anchoa. Entonces, eligieron ser consistentes en una idea y perseguirla permanentemente, concentrando todo el esfuerzo en esto. El segundo elemento, decidieron ser coherentes con una promesa. ¿La promesa cuál era? Vamos a hacer este producto de manera extraordinaria, excepcional. En la casa siempre había un dicho que era de hacer las cosas muy bien. Hacerlas de manera extraordinaria, la diferencia es muy pequeña, pero la percepción es mucho mayor.
Es muy grande.
Entonces, ser coherente con este compromiso, esta promesa. ¿Cuál era la promesa? Hacer una aceituna como ninguna.
Ese eslogan, vamos, ha marcado y es reconocible por todo el mundo.
Y en ese momento, más que el eslogan, era la misión del proyecto empresarial y la misión del compromiso que se quería marcar para la marca. Y el tercer elemento, muy importante, el tiempo, la perseverancia, la constancia. El tiempo, la perseverancia, la constancia, el no perder de vista nunca que te has comprometido a hacer un producto de manera excelente y a lo largo de una trayectoria de más de 75 años, innovar en tecnología para mantener la calidad, la seguridad alimentaria, el compromiso con hacer una aceituna como ninguna, es lo que hace que a lo largo de todo ese tiempo tú hayas conseguido que el consumidor crea en ti porque cumples con hechos lo que prometes y además alineado con pues una publicidad que entonces nació como entonces era la publicidad, que era una publicidad simpática, que era una publicidad musical, que se emitía en los pocos medios que había, porque había antes de la televisión la radio,
sí, señor.
Y cuando llegó la televisión un canal. Y todo eso es lo que ha hecho que nosotros pues lleguemos a nuestros días siendo una marca de toda la vida y que la gente pues bueno recuerde ese jingle y que sea parte del imaginario colectivo.
Experiencia no le falta a la española que va a estar en esa mesa redonda, será esta tarde a partir de las 5:30 y hasta las 8:20 en el Business World Alicante, en el Muelle de Poniente. Este evento, Marcas con Cinco Sentidos, un paso más en la gestión de las marcas. Ignacio Alberola, que vaya muy bien el evento esta tarde. Y enhorabuena por estos muchísimos años que llevan ahí al frente. Cristina, un fuerte abrazo, que vaya muy bien.
Igualmente, muchísimas gracias.
1:16. Hay otro evento que queremos recordarte, y este tiene cultural. Hablamos de la historia de la música en Alicante.
Cope Alicante.
Hoy abrimos un libro muy especial. Se presenta esta tarde en la Sala Clan Cabaret y cuenta o hace repaso a la historia musical, a la movida alicantina. Si hay una persona que ha vivido esa transformación musical y cultural, es la del periodista, escritor y también crítico musical y autor del libro. Él es José María Esteban. José María, muy buenos días.
Muy buenos días, Denis.
Oye, voy a empezar por el principio, porque el prólogo escrito por el mismísimo Manolo García, de un libro que se llama Gracias por estar aquí, Historias de la movida alicantina, dice: si alguien puede escribir un libro de anécdotas sobre música y músicos de rock de este país, es José María Esteban. Él ha estado donde generalmente no estaban los que publicaban los discos, en la calle, ahí a ras de suelo.
Manolo, cuando me envió el prólogo me quedé un poco alucinado, ¿no? Porque sí, somos buenos amigos, pero yo creo que se ha pasado un pelín. De todas maneras, el prólogo, bueno, lo han leído prácticamente todos los que eran los rápidos, luego los burros y el último de la fila, y todos han coincidido en que tiene razón Manolo. Digo, no sabía que me queríais tanto.
Oye, ¿qué vínculo tienes con él? Porque tú lo has visto crecer, ¿no?, artísticamente.
Sí, con Manolo nos conocimos hace muchos años, que enseguida simpatizamos, y eso que somos caracteres muy distintos, ¿no? Yo era de estar toda la noche en barra, y Manolo es de los que es bastante moderado en ese sentido, ¿no? Pero siempre nos caímos muy bien y nada, nos hicimos muy amiguetes. Y luego encima en Barcelona, cuando me despistaba, pues me iba a su casa a comer o cenar porque me gustaba cómo cocinaba su mujer. Y me hacía el tonto y llegaba por allí, ¿no? Además tenía el detalle de vivir al lado de un bar que estaba toda la noche abierto. Uh-huh. Con lo cual, cuando llegabas por ahí alguna noche, pues le voy a hacer una visita a Manolo, y maldita la que lo hacía, claro, a las tantas de la madrugada.
Oye, si no te hubieras cruzado en la vida de Manolo García, como él dice, a lo mejor él hubiera sido, como él dice, que él iba para punk, y que tuvo la suerte de conocerte. A lo mejor, si no te hubieras cruzado en su vida, no hubiera sido el Manolo García que a día de hoy conocemos.
Yo creo que sí, que lo hubiera sido él. De hecho, en los ensayos yo notaba ese toque, ese flamenco que él tenía. Y yo lo único que dije, yo ese mismo en los ensayos, hago en los escenarios. Pero él era consciente, él, claro, es lo que me decía. Yo crecí en una época donde mi madre escuchaba a Antonio Molina. Entonces eso, quieras o no quieras, te deja aún. Y yo, él, la personalidad que tiene, lo luchador que es y lo trabajador, no necesitaba a nadie. O sea, realmente ha sido su esfuerzo y su trabajo el que ha llevado a donde está.
No sé si tus expectativas se han superado o no, digo, a la hora de editar el libro, porque viendo también las redes sociales, este libro de Gracias por estar aquí, Historias de la Movida Alicantina, ha tenido muy buena acogida, pero no solo en Alicante, sino también fuera de nuestra ciudad, ¿no?
Sí, sí, eso me ha sorprendido. Yo, la verdad, me esperaba que fuera algo reducido más bien y además muy enfocado hacia los músicos y los medios de Alicante. Pero de repente la acogida que ha tenido me ha llamado la atención y cantidad de grandes amigos de Barcelona, de Madrid, de Andalucía, o sea, incluso gente que no conozco de otros sitios que me han felicitado. Y luego muchos también, había muchos músicos tanto de Madrid como de Barcelona o de Sevilla o Granada, ¿no? Y la Antequera. Que también se han volcado, o sea, lo cual me ha hecho mucha ilusión, obviamente.
Uh-huh. Un libro que comienzas pues allá en los años 50, pero prácticamente la chicha y donde te centras, ¿no?, sobre todo musicalmente y culturalmente, son en dos décadas, la de los 80 y los 90, prácticamente.
Sí, es que yo realmente hasta 1984 jamás había estado en Alicante. Entonces, los comienzos un poco, pues cuento el comienzo gracias a una persona que ya no está entre nosotros, como era Gaspar, un gran cantante, que él fue realmente el primer rockero que hubo en Alicante, y él me contaba la lucha de aquellos años y lo que suponía. Luego, gente que conocí, pues me contaba lo de los años 60. Y en los años 70 es Paco Logro, un gran bajista que tocó con bastantes grupos en aquella época, ha sido mi mayor referencia porque me trajo cantidad de material, es de los que le gusta conservar todo, y claro, me trajo material que para mí ha sido fundamental. Uh-huh. Y luego ya en los 80 ya es cuando empiezo a tener contactos con Alicante, en el 84, y en el 88 es cuando decido ya quedarme a vivir en Alicante, porque era cuando Barcelona la habían destruido para construir una ciudad nueva. Y bueno, mientras que la construían, voy a una ciudad que ya esté construida.
Los primeros años, ¿no? Escuchamos una canción al comienzo de la entrevista de una banda que yo creo que ha estado muy ligada también a ti, ¿no? Como es la de Acero.
Sí, Acero. Y es más, esa letra que
es tuya.
Todo por el rock es mía.
Sí, señor.
Sí, con Alfonso Peñas, que es un personaje. Yo, en el 82, cuando montamos la revista Heavy Rock, Vicente Mariscal Romero, en la reunión así para decidir que iba a ir en el primer número, dijo, tenemos que hacer un reportaje de Acero porque Alfonso Peña en Alicante es más legendario que la paella. Entonces yo desde ese día quería conocer a Alfonso. Y en 1984, que hubo aquí un festival en la Plaza de Toros, yo vine y recuerdo que estaba hablando con Fortu de Obús y se me acercó Alfonso y me dijo, tú eres José María Esteban. Yo le dije, sí, tú Alfonso Peña, que quería conocer, ¿no? Y a partir de ese día, súper amigos. Y la historia esa de la canción de Todo por el Rock es que Acero se separó momentáneamente en el 86. Y yo estaba en Barcelona y Alfonso me llamaba de que él no, él quería, él iba a montar otro grupo, que no se resignaba a dejar Acero y que iba a volver, aunque fuera con nuevos músicos. Y entonces hicimos la canción esa de Todo por el Rock, un poco diciendo que cuando te metes en el rock nunca sales, ¿no?
Uh-huh. Oye, de aquellos años, tú eres una enciclopedia musical, cultural de Alicante, José María, yo creo que este libro viene muy bien sobre todo para conocer, ¿no?, esa trayectoria musical que ha tenido la ciudad de Alicante. Si tuvieras que hacer, no sé, o destacar alguna de las bandas musicales de aquellos años, ¿a quién destacarías? Acero es una de ellas, ¿no? Mediterráneo, sí. Creo que también tuvo también un peso, peso importante.
Yo creo que al final de los 70 hay dos bandas que marcan un camino fundamental, que son Mediterráneo y Costa Blanca. Uh-huh. Son las dos bandas un poco que hacen figurar a Alicante en el mapa nacional del rock, ¿no? Además, dos bandas muy originales que cuando salían de Alicante, yo, por ejemplo, a Mediterráneo, la primera vez que los vi fue en mayo de Barcelona. Y fíjate la aceptación que tuvieron, que dijeron que desde ese día ponía el tema no, como para cerrar la sala. Uh-huh. Y luego a Costa Blanca los conocí en el Festival Viva la Música Viva de Barcelona. Yo en aquella época trabajaba con Manzanita y Manzanita se volvió loco con ellos y me decía, con esto hay que hacer algo, con esto yo quiero tocar, ¿no? O sea, eran dos grupos fundamentales. Luego ya en los 80, ya llegaron grupos como Acero o China, que ya marcan otro camino y también son fundamentales, igual que Mortici y los Decrépitos, Café Greco, Garaje, o sea, que ya hay una movida grande de grupos.
José María, ¿Alicante tuvo fue una buena cuna de bandas de música?
Sí, sí. Y sobre todo yo destaco de Alicante la enorme calidad. O sea, los músicos de Alicante tienen un nivelazo y comparado con otros sitios, de verdad están a una altura genial. Yo pienso, de los sitios así que más conozco, eso, que los tres sitios donde he visto más nivel de los músicos son Barcelona, Alicante y Granada.
Y
luego vendría Sevilla, que también Sevilla tenía también grandes músicos. Y bueno, y Madrid tenía grandes músicos, pero también demasiado, ¿cómo se llama? Cosas que no valían para nada. Uh-huh. O sea, la movida madrileña fue un blues, y hay un detalle significativo de la movida madrileña, que hoy sean músicos profesionales, pues queda el 10%. En Barcelona, de lo que fue el rock layetano de los 70, hoy son profesionales el 90%. Uh-huh. Eso da una idea del nivel de los músicos. Aunque claro, en Madrid hay gente, por ejemplo, Salvador Domínguez, que al final se ha quedado también a vivir en Alicante, que es uno de los guitarristas a nivel internacional mejores que hay, ¿no?
Oye, viendo un poco también el panorama musical que hay a día de hoy, uno dice, oye, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo? ¿La culpa es de la digitalización? ¿La culpa también son de las discográficas? ¿La culpa es del apoyo institucional también? Porque Andalucía, por ejemplo, parece que uno cuando entra a la comunidad andaluza, musicalmente, parece que entra en otro mundo, ¿no? Porque ellos tienen a sus propios artistas, la promoción de sus propios artistas. Es curioso, ¿no? Y en el norte no ocurre quizás a la escala andaluza, pero también ocurre exactamente más o menos lo mismo, ¿no?
Alicante siempre ha quedado un poco al margen de la industria del disco, ¿no? Pero es por una cuestión muy simple. La industria del disco normalmente se ha movido por etiquetas. Pero eso venía más que nada enfocado por las estanterías de los grandes almacenes. Entonces se inventaban nombres de la movida madrileña, el rock andaluz, el rock layetano, más que nada para ver dónde ponían los discos en los grandes almacenes. Y de Alicante nunca se puso una etiqueta, ¿no? Sí. Sino que todo el mundo iba por libre. Entonces es curioso, porque yo en muchas casas de discos me encontraba con eso, un grupo alicantino, y esto es donde lo ponemos. Y eso pasaba en otras zonas, ¿no? Pero claro, en Alicante era, porque encima los grupos alicantinos tuvieron mala suerte, ¿no? Yo sé de, y los menciono al grupo, en el libro, varios grupos que una vez que tenían el disco hecho, quebraba la discográfica. Y eso no es normal que se repita tanto con los grupos de una determinada zona, ¿no?
Sí, sí, se quedaban sin distribución y con un disco grabado, pero
pero que no se distribuía.
Exacto,
como merecía, ¿no?
Se quedaban las cajas, como aquel que dice. Oye, tienes un montón de anécdotas. A mí sí que me gustaría un día, y si también la agenda te lo permite, venirte aquí al estudio, a la radio, contar alguna de esas anécdotas, porque son muchas las que cuentas en el libro. Tiene anécdotas este libro hasta su título, ¿no? Lo podías haber dejado en Historias de la Movida Alicantina, pero has añadido él, Gracias por estar aquí, una anécdota muy divertida, ¿no?, que ocurrió aquí en Alicante.
Sí, la anécdota es un saludo de Alfonso Peña cuando la actuación de Acero en la de Foncalén. El saludo fue buenas tardes, gracias por estar aquí. Los presos, claro, se lo tomaron como una ironía y se partían de risa, ¿no? Y esa frase, aparte de eso, de la trascendencia que tuvo en aquella época, también veía que me servía para dar las gracias a los músicos y al público, ¿no? O sea, que de alguna manera me parecía muy representativa de lo que yo quería hacer con este libro.
Bueno, la presentación, la cita va a ser hoy a las 8 de la tarde en la sala Gran Cabaret, con entrada libre y con el aforo limitado, que estoy seguro que se va a quedar pequeña la sala, ¿eh? para la presentación del libro.
Esto me da miedo, ¿eh?
Bueno, eso es bueno también, ¿eh? José María Esteban, que vaya muy bien la presentación esta noche en esa sala Gran Cabaret, y un fuerte abrazo, compañero.
Un fuerte abrazo.
Estas dos citas que se van a dar lugar en la ciudad de Alicante, nos despedimos. Se quedan en buena sintonía. Recuerden que pueden seguir informados a través de la página web en cope.es/Alicante y también a través de las redes sociales. A las 2 y 20, ya saben que actualizamos la información más cercana, 3 y 25 los deportes, y si les apetece, mañana nos encontramos. Será a partir de la 1 menos 10. Que pasen un feliz jueves. Hasta mañana. Adiós.